Pues hoy es domingo, 1 de julio del 2018. Hemos concluido nuestro estudio de la carta de Pablo a los filipenses. Quienes no tuvieron la oportunidad de participar en todas las enseñanzas de filipenses, ahí están en nuestra página graciapaz.org.mx. Ahí pueden descargar las enseñanzas completas e irlas escuchando, o aquellas que se hayan perdido. Creo que ha sido de mucha edificación, de mucha bendición para muchos de nosotros. Así es que vamos a, por un tiempo, vamos a no tomar un libro específico de la Biblia para predicar de él, sino que vamos a estar dando algunos temas que consideramos que son de importancia para nuestro crecimiento espiritual también. Hoy, muy aparte de ese estudio, he titulado esta enseñanza Ciudadanos del Reino Celestial. Ciudadanos del Reino Celestial. Llegó, ¿verdad?, el momento decisivo. Hay incertidumbre, hay nerviosismo, todo México está atento, preparándose mental y emocionalmente. Y algunos inclusive no van a dormir hoy esperando el resultado. Y no me refiero al juego de mañana entre México y Brasil. Ya luego se fueron por ese lado, ¿no? Sino a las elecciones que hoy se están llevando a cabo en nuestro país. El juego, como quiera, no trasciende más allá de este tiempo, ¿verdad?, del mundial. Pero lo que hoy se decide sí trasciende a los próximos 3 y 6 años, dependiendo de lo que estemos eligiendo. Y quizás más allá de eso. Entonces es un día muy importante para nuestra nación. Después de muchos meses de precampañas, intercampañas, campañas, tiempo de reflexión, etcétera, se llevan a cabo en nuestra nación las elecciones para presidente, diputados, senadores, además de los diferentes puestos locales en diferentes estados. Como ciudadanos de este país, los mayores de 18 años, tenemos no solamente el derecho, sino el privilegio y obligación de participar en la elección de los que ocuparán dichos puestos. Debemos hacerlo con responsabilidad, con mucha sabiduría, teniendo en cuenta que estaremos eligiendo a quienes en teoría servirán a los mexicanos, proveyendo las condiciones para nuestro bienestar. Obviamente que todos los mexicanos deseamos un gobierno que nos permita vivir en paz y desarrollar nuestras actividades libremente en el contexto de las leyes. El fruto de un gobierno piadoso es una vida pacífica, y a eso aspiramos nosotros. Independientemente de los resultados de las elecciones, los cristianos debemos estar confiados en que Dios no ha perdido el control de las cosas. Él sigue siendo soberano y dispone las cosas conforme a su perfecto plan y propósitos, y esa es nuestra confianza. Mientras tanto, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros, los cristianos, con respecto a nuestro gobierno? La Biblia nos enseña básicamente 3 cosas: someternos a nuestras autoridades, orar por nuestras autoridades y testificar a nuestras autoridades. 3 cosas que nos corresponden hacer, independientemente de nuestras responsabilidades civiles, como pueblo de Dios. Esto es lo que nosotros somos llamados a hacer. Creo que si hacemos esto, dejaremos de preocuparnos por el resultado de las elecciones y viviremos conforme a la voluntad de Dios dando testimonio de la obra de transformación que Él ha llevado a cabo en nosotros los cristianos por medio del Evangelio. Hacer esto no es fácil ante las circunstancias que se nos presentan. Nunca lo ha sido. En épocas más, en épocas menos, pero nunca ha sido fácil ser cristiano. Ni en este país, ni en otros. Pero aquí tenemos la oportunidad de creerle a Dios, obedeciéndolo y descansando completamente en Él. Así es que vamos a ver estas tres responsabilidades que tenemos como cristianos frente a nuestras autoridades. Y la primera, como les dije, es el sometimiento a ellas. Acompáñenme en su Biblia a Romanos capítulo 13. Iniciamos el tiempo de oración esta mañana a las 11, precisamente con este pasaje. Romanos 13, versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor nuevamente porque podemos estar aquí reunidos conforme a tu perfecta voluntad y al privilegio que nos concedes en Cristo Jesús. Disponemos todo nuestro ser para escuchar tu voz y para obedecer esa voz. Gracias Señor por el cuidado que tienes de nosotros, porque nos recuerdas cosas importantes que como pueblo tuyo debemos hacer. Que tú seas honrado y tú seas glorificado, Señor, en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. En este pasaje podemos identificar cuatro maneras en las que debemos vivir en relación con nuestras autoridades. Número uno, someternos, porque han sido establecidas por Dios. Número dos, someternos porque es para nuestro bienestar. Número tres, someternos por razones de conciencia. Y número cuatro, someternos de manera respetuosa. Vamos a ver la primera de ellos. Debemos someternos a las autoridades superiores porque han sido establecidas por Dios. Y Pablo es enfático al respecto. Lo dice por partida doble, de manera negativa y luego positiva. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Para que no quede duda, Pablo dice: toda autoridad responde a Dios y a su voluntad soberana. A pesar de los malos ejemplos de los gobiernos humanos, debemos reconocer al Estado como una institución esencialmente divina y moral. La Biblia dice que es Dios quien establece gobiernos y los quita. En Daniel 2, 20, 21 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En ese mismo libro de Daniel, a Nabucodonosor no le quedó otra más que reconocer que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Daniel 5:21. El máximo rey de ese entonces, finalmente reconociendo que el Dios del cielo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Los cristianos hemos sido llamados a ser ciudadanos ejemplares, reconociendo y sometiéndonos a las autoridades establecidas por Dios, independientemente qué tan buenas o malas sean esas autoridades. Y es donde nos cuesta trabajo. Nos corresponde atender y obedecer la voz de Dios. Pues de otra manera, dice ahí que nos estamos rebelando contra él. El versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y muchas veces no lo vemos así. Como la autoridad no representa lo que debe representar, entonces nosotros nos rebelamos, resistimos esa autoridad. Y si los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mis amados, esto es por fe. Nosotros obedecemos a Dios por fe, porque Él así lo establece, porque Él así lo dice. Es nuestro deber. No nos corresponde cuestionar a Dios, solamente obedecerlo. Lo veíamos el jueves y el miércoles en los grupos de estudio bíblico. Esto es difícil de aceptar porque, como les digo, inmediatamente se nos vienen a la mente incontables casos, ¿verdad?, de gobiernos corruptos o autoridades corruptas, de gobiernos abusivos y déspotas, y decimos, ¿cómo nos vamos a someter a ellos? Atendamos lo que dijo Agustín: si las razones de Dios son inescrutables y no las podemos comprender, ¿significa eso que no son verdad? Nuestro conocimiento realmente es parcial. No logramos comprender a Dios, sus planes, sus propósitos. El pastor Mark Dever dice: el gobierno es de Dios. Cualquier filosofía política que sea antigobierno está atacando aquello que Dios ha establecido. Y esto es muy fuerte. Por lo mismo, porque muchas veces nuestros líderes no representan realmente la función para la que están ahí. Dice: cualquier filosofía política que sea antigobierno está atacando aquello que Dios ha establecido y por lo tanto se está oponiendo a Dios mismo. Debemos entonces reconocer la bondad de Dios al darnos gobiernos que restrinjan el mal y que promuevan el bien. Debemos orar por esto. Sabemos que debido al pecado no siempre es así. Y aquí está lo interesante: pero no es culpa de Dios, sino del hombre. Entonces, nos sometemos a las autoridades porque son puestas por Dios, ¿verdad? Número 2, nos sometemos porque es para nuestro bienestar. Versículo 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. La labor del gobierno consiste, por un lado, en resistir el mal, y por el otro lado, reconocer e impulsar las buenas obras y el buen proceder de los ciudadanos. A nosotros nos corresponde actuar en el marco de la ley y al gobierno vigilar que se cumplan las leyes. Entonces, someternos al gobierno significa promover la convivencia pacífica. El gobierno tiene la función de promover la paz entre los ciudadanos a través de las leyes y la vigilancia del cumplimiento de esas leyes. Anteriormente, Pablo dejó claro que no nos corresponde vengarnos a nosotros mismos. Y al final del capítulo 12, claramente dice que la venganza es de Dios, no es de nosotros. Que no debemos devolver mal por mal, sino vencer con el bien el mal. Y dejamos a Dios que Él haga justicia o que otorgue misericordia, como lo hizo con nosotros. El caso es que los ciudadanos no estamos facultados para tomar la ley en nuestras manos y castigar a los ofensores. Esa es prerrogativa de Dios y la ejerce primariamente a través de las instituciones del gobierno. Claro que vendrá un juicio mayor para aquel que no se arrepienta. Pero mientras tanto, ha establecido los gobiernos para que lleven a cabo esta tarea. De ahí que como individuos nos corresponda someternos al gobierno y dejarlo que haga su trabajo y dedicarnos a vivir de acuerdo con la ley, dejando a las autoridades superiores la justicia. Número 3, someternos por razones de conciencia. Vean versículos 4 y 5, porque es servidor de Dios, hablando de las autoridades, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí Pablo dice que es necesario estar sujetos al gobierno, porque si no lo hacemos, quedamos expuestos al castigo. Habrá casos en que como cristianos seamos perseguidos y castigados injustamente. Eso es muy diferente. Bienaventurados, y así es, ¿verdad? Dice la Escritura. Pero que no se nos castigue por violar las leyes, por rebelarnos nosotros en contra de la autoridad establecida. Pero no solamente debemos someternos a las autoridades por temor a ser castigados, sino principalmente, dice aquí, por causa de la conciencia. Es decir, de saber que estamos obedeciendo a Dios al respetar a nuestras autoridades. En el caso de los cristianos, la conciencia demanda sumisión a la autoridad porque es la voluntad de Dios. Y al obedecer a Dios, a través de obedecer y someternos a las autoridades, se crea una conciencia sana delante de Dios. Si estamos en la voluntad de Dios al someternos a la autoridad de los gobernantes, entonces podemos estar tranquilos porque estamos obedeciendo a Dios, independientemente de qué hagan ellos. Y no solo eso, sino que de esa manera damos testimonio de ser diferentes. ¿Cómo respondemos a la autoridad? Debe ser una marca de los cristianos, no como responde el mundo, sino nosotros respondemos de una manera distinta. No debemos obedecer únicamente por temor al castigo, sino por motivo de la conciencia. Si nada más obedecemos por el temor a que vayamos a ser castigados, entonces no estamos realmente rindiéndonos delante de la voluntad de Dios, ¿sí? Podemos obedecer la señal de tránsito únicamente cuando sabemos que no hay por ahí un policía que nos vaya a detener. O podemos obedecer las señales de tránsito porque estamos conscientes y tenemos la convicción de que eso es bueno, es agradable y es necesario como ciudadanos del lugar donde vivimos. Ahora, ¿cómo debe ser esa sumisión? De una manera respetuosa. Número 4, nos sometemos de manera respetuosa. Fíjense lo que dice el versículo 7, pagar a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El llamado del Espíritu Santo es a que por el hecho de que las autoridades gubernamentales son establecidas por Dios, debemos hacer más que tolerarlas como si fuera un mal necesario. Pues no me queda de otra, ¿verdad? Tenemos que ir más allá que eso. Es un llamado a someternos a su autoridad sin resistencia, honrar a sus representantes, pagar nuestros impuestos, y orar porque Dios les dé sabiduría y protección. Además, debemos valorar lo que hacen de tal manera que sean animados a cumplir la responsabilidad que Dios les ha encomendado, que no es nada fácil. Y por supuesto que hay límites en cuanto a nuestro sometimiento. Ninguna autoridad está por encima de la autoridad de Dios. Vamos a obedecer a la autoridad en la medida que no sobrepase la autoridad establecida por Dios. Tenemos, por ejemplo, cuando cualquier autoridad superior, sean gobernantes, patrones, pastores o maestros, nos induce a hacer algo que Dios prohíbe o nos prohíbe hacer algo que Dios nos manda hacer. En el primero de los casos, cuando nos ordenan hacer algo que Dios prohíbe, no tenemos por qué obedecer. Tenemos el caso de los jóvenes hebreos que se les ordenó adorar la estatua de oro de Nabucodonosor, a lo cual ellos se negaron y dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey Nabucodonosor. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Se están rebelando contra Dios? No, se están rebelando contra una orden específica de la autoridad del rey de desobedecer a Dios. O el otro caso es cuando nos ordenan dejar de hacer algo que Dios nos manda. Y tenemos el caso de Daniel, en el mismo libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Dice que él no dejó de orar a pesar de la orden del rey Darío de solo orar al rey. Y vean la actitud de Daniel. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. El edicto del rey no cambió para nada la devoción de Daniel. Lo que venía haciendo lo siguió haciendo y no tuvo temor de las consecuencias. Debemos tomar en cuenta que en ninguno de estos casos bíblicos la desobediencia tiene por objetivo socavar la autoridad superior. Nunca su intención fue derrocar a los gobiernos. En todos los casos se trataba de que los gobernantes excedieron la autoridad dada por Dios al prohibir algo que Dios mandaba hacer, o mandar hacer algo que Dios prohibía. Así es que no está contradiciendo Romanos 13. Nuestro deber es obedecer a toda autoridad, a menos que ordene algo que contradiga la voluntad de Dios. Pablo le dice a Tito, en el capítulo 3, versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Es una instrucción clara que vemos en la Biblia de someternos a las autoridades, obedeciéndolos y estando dispuestos a toda buena obra. Pero no solamente nos corresponde someternos a la autoridad porque es puesta por Dios y por lo que ya vimos, sino también Nos corresponde orar por nuestras autoridades. Acompáñeme a 1 Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo 2, ahí en los versículos 1 al 4, Pablo está dando instrucciones a Timoteo acerca del orden en la asamblea pública, lo que se debe hacer en las iglesias. Y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En este pasaje el apóstol Pablo instruye a la iglesia sobre la necesidad de orar por todos los hombres, y aclara especialmente por los gobernantes y las personas en autoridad. No excluye a nadie, pero sí hace un énfasis en las autoridades. Vemos en primer lugar que es una exhortación importante, es un llamado urgente. Y se exhorta ante todo. Es enfático, Pablo. ¿A qué? A no descuidar este aspecto de la responsabilidad de la iglesia. Es un asunto de no poca importancia. Es decir, la iglesia puede hacer muchas cosas y debe hacer muchas cosas, pero no debe descuidar este aspecto. Y debemos tomar nota al respecto, tanto en lo personal como corporativamente, como iglesia. La exhortación es a orar continuamente, y para ello Pablo utiliza varias palabras que en esencia transmiten la misma idea. El llamado es a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Es decir, son diversas formas de acercarnos a Dios para pedirle algo, o inclusive para agradecerle su intervención. Calvino dice: me parece que Pablo intencionalmente junta estos tres términos con el mismo objeto, es decir, a fin de recomendar con más ahínco y pedir con más vehemencia las oraciones intensas y constantes. La exhortación de Pablo es que las oraciones se hagan por todos los hombres, sin distinción ni excepción. Pero como les decía, el tema que más le ocupa en este pasaje es el de la oración por los gobernantes. Así que vemos en segundo lugar el enfoque de esa exhortación. Primero, oren. Oren por todos. Pero especialmente, dice el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Entonces tenemos el deber de orar por todas las personas, pero hacer un énfasis especial hacia aquellos que fungen como gobernantes y los que tienen una posición de autoridad. Y creo que el recordatorio es necesario, puesto que es fácil dejarse llevar por la mala actuación de los gobernantes y solamente quejarse de ellos. Yo creo que pasamos en general más tiempo señalando los defectos, escuchando todas las barbaridades que hacen, que orando por ellos. Y aquí somos llamados a hacer lo contrario. ¿Sí? No importa lo que escuches, no importa lo que sepa de ellos, ora por ellos. Esto ha pasado todo el tiempo. Y si tomamos en cuenta que cuando se escribió esta carta de Pablo a Timoteo, el emperador era Nerón, pues tiene más relevancia, porque era un rey sumamente perverso y quien odiaba a los cristianos. Y Pablo dice, ora por las autoridades. ¿Sí? Y así como Nerón, algunos gobernantes y funcionarios son hostiles a Dios y a los cristianos. Así que en lugar de disminuir nuestro clamor a Dios, debe incrementarlo, pues como dice Pablo, el fin de las oraciones es que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Lo vamos a lograr? No sé. Lo que sí sabemos es lo que Dios nos manda hacer. Y Él sabrá por qué nos permite pasar lo que tenemos que pasar. Así que vemos el beneficio de hacerlo también. Tenemos un beneficio al hacerlo. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces el propósito de mantenerse orando por las autoridades es en parte el establecimiento de las condiciones sociales adecuadas para la vida. Esa es la función primordial del gobierno. Y precisamente porque en muchas ocasiones no cumple con ellas, los cristianos debemos orar para que así sea. Sabemos que las condiciones en este mundo no siempre, ¿verdad?, serán las más favorables para los cristianos. El Señor lo advirtió. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Sin embargo, no por eso dejamos de rogar a Dios para que exista paz y seguridad social. Y esto a la vez nos compromete como ciudadanos a contribuir al orden y la paz social. Si nos dejamos llevar por todo lo que se dice, si nos la pasamos quejándonos, difícilmente vamos a tener este enfoque, ¿verdad?, de participar de una manera civil, ordenada, legal en la sociedad. En cuanto a esto, el pastor MacArthur dice, cuando los creyentes están comprometidos a orar por todos sus líderes, esto quita cualquier pensamiento de rebelión o resistencia contra ellos. Fíjense qué importante. Nos aleja de ese pensamiento, nos aleja de estar recibiendo ahí en el Face un montón de cosas en contra de los gobiernos. No negamos la realidad, pero confiamos en alguien que está por encima de esa realidad. Y es lo que nos corresponde a nosotros. Dice además, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. O sea, orar por ellos es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Es excelente, dice. Es aceptable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Necesitamos una razón superior a esa? Estamos para agradar a Dios, ¿verdad? Debemos agradarlo, deseamos agradarlo. Y si Él dice, ora por tus autoridades porque esto es agradable a mí, Señor, ya no me des ninguna otra explicación. No me digas qué beneficio obtengo yo de esto. Eso es suficiente. Si a ti te agrada, yo lo hago. Qué bonito, ¿verdad? Sería si así actuáramos. Pero es que no siento el deseo de orar por ellos. ¿Está hablando de algún sentimiento? Que lo hagas cuando te sientas bien, cuando lo merecen. Ciertamente que no. Pero no queda ahí. No oramos únicamente para que haya paz, para que puedan desempeñar bien su trabajo, para que vivamos tranquilamente nosotros. Si oramos para que sean salvos, ellos y todos. Versículo 4, y esta es nuestra tercera responsabilidad. predicar el Evangelio. Dice el versículo 4, el cual, o sea, Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí se establece tanto el propósito como el medio para lograrlo, siendo el propósito que sean salvos. Y el medio es mediante el conocimiento de la verdad. ¿Y quién les va a predicar la verdad? ¿Quién les va a dar a conocer la verdad? La iglesia. Nosotros. Y los dos van íntimamente ligados. No se puede ser salvo sin conocer la verdad. Y ciertamente Dios puede salvar a quien Él quiera sin necesidad de nuestras oraciones. Sin embargo, Él ha determinado hacerlo a través de nosotros, orando por los inconversos para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? El Evangelio que proclamamos, que creemos y que anunciamos. Así es que, como les decía, el deseo de Dios va más allá de que los gobernantes provean las condiciones adecuadas para nuestra sana convivencia. Él desea que tanto ellos como todos los seres humanos sean salvos. Y al referirse a todos los hombres, quiere decir que no está limitada a un grupo en particular, sino que es accesible a todos sin distinción de raza, nacionalidad, etc. ¿Sí? Es en este sentido que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad que Pablo mismo resume en una persona y en un hecho. Vean los versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay uno solo. Un solo Dios y un solo mediador. Entonces la verdad se centra en una persona y es Cristo. Dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y ese es el hecho. Ese es el Evangelio. Que Dios se hizo hombre para de esa manera tomar nuestro lugar en la cruz y llevar el castigo por nuestros pecados. Un mediador es alguien que se coloca entre dos partes para resolver un conflicto. En este caso, Jesucristo, quien es Dios y es a la vez hombre, es quien interviene para reconciliar al hombre con Dios. Él es el que nos reconcilia con Dios. Y Pablo se asegura de aclarar que se trata de Jesucristo, hombre. Pues es necesario, o era necesario, que el mediador fuera 100% hombre, sin dejar de ser Dios, para que pudiera tomar el lugar de nosotros ahí en la cruz. Entonces, hay un solo Dios verdadero. Él es el único en quien todos deben creer para ser salvos. Y ha establecido que la salvación es por la mediación de Jesucristo. La Biblia afirma que solo en Cristo hay salvación. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. No hay otra manera. No es por medio de una religión. No es por medio de tus buenas obras. Es solamente por creer en aquel que fue enviado a nosotros para tomar nuestro lugar en la cruz y llevar nuestros pecados ahí. La realidad del hombre natural es que vive en enemistad con Dios y por lo tanto ajeno a Él, completamente alejado. pero es reconciliado por medio de la obra expiatoria de Cristo. Y Cristo no solamente actúa como mediador, sino que Él mismo se ofrece como rescate, dando su vida para el perdón de los pecados. Dice en Colosenses 1, versículos 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y hemos sido llamados para proclamar esta verdad. ¿Cuál verdad? Que en Cristo nuestros pecados han sido perdonados. El precio de nuestro rescate ha sido pagado. Y es por eso que hoy podemos tener la seguridad de la vida eterna, y solamente por medio de Él. Oramos por las autoridades y presentamos testimonio de Cristo en palabra y en verdad, proclamando el mensaje y sometiéndonos a las autoridades. Tres cosas nos corresponden: someternos a las autoridades por causa de Dios, orar por nuestras autoridades, lo cual vamos a hacer en un momento más, y testificar. Testificamos en la manera en que nos conducimos como ciudadanos, en la manera en que damos a conocer el mensaje del Evangelio. Esta verdad, damos a conocer esta verdad, que hemos sido trasladados del reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.